Capango y bebé Chicha, no queremos ser cativa. Pules o tú lo negro, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tengan libre la valiga. Bailele, baile mi gente, que el canto me llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el canto me llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Yeah, 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 yeah. Luanda, 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 yeah. Tú lo gritan, pa' que tú la neglita tenga libre la valía. Bailele, baile mi gente, que el cantón me llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el cantón me llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor.
Bueno, Bailele es la canción que estamos escuchando. Ángela Alves es la que canta, pero también fue la que compuso la letra y la música. Sí. Esta es la canción, digamos, principal, digamos, la primera, ¿no?
O sea, es la primera la que
la idea abre. Del disco, de que digamos que hay una canción power que abre y hay
otra. Exacto, porque además esta canción tiene la particularidad de ser como la que representa de todas la ofrenda, porque en el medio hay un pedazo de un canto libertario, compañero Licandombe, Pita Pango y Bebe Chicha, donde por primera vez se escucha se lee la palabra candombe.
Ah, sí.
Sí, entonces.
¿Y dónde fue escrito eso? En la investigación que hiciste de candombe,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, cuando estuve.
¿Cómo se llamaba el libro, perdón?
¿Danzas? Hay un libro de Oscar Montaño. Que donde a partir de escritos de Oscar, obviamente también yo saqué muchas cosas, y también ya habían cosas preexistentes a Oscar, digamos, que son de también de donde él tomó mucho material. Yo en algún tiempo me interné en la Biblioteca Nacional a buscar cosas y a sacar, y entonces ahí vas encontrando también y decís, wow, mira qué interesante esta cuestión del canto libertario. Bueno, pero eso sí, también lo pongo en el libro que de danzas comunes
en Uruguay,
exacto, danzas comunes en Uruguay, donde ahí precisamente participamos está el candombe, el tango, el contact,
el breakdance,
sí. Exacto, y candombe, tango, contact, breakdance, me parece que el folclore.
Sí.
Entonces en ese libro de danzas comunes, donde cada una de nosotras describimos y hablamos de las danzas y de su incidencia sobre en el país, en lo social y en esta cuestión de formar comunidades, ¿no?, a partir de las danzas, también hago como una pequeña descripción y hablo un poco de la parte histórica, y ahí menciono ese tema.
Buenísimo. Y en Bailele también, que es de los propuestas, digamos, del disco más físicas, diría yo, en cuanto que es más de bailar también, ¿no?
Exacto, sí, es que la idea es también de bailar, o sea, es que la gente también se acompaña, porque también es un ritmo, el de Bailele es un ritmo 6/8, entonces la gente no está como muy acostumbrada a bailar el 6/8, y es un ritmo precioso de bailar. De hecho, incluso si lo ves, los malambos también están hechos en 6/8. La gente que baila malambo baila al ritmo de 6/8. Entonces, es un ritmo bailable perfectamente, que simplemente hay que sacarse el cuiqui y soltarse y danzarlo, ¿no?
Vos también sos bailarina.
También soy bailarina.
Eso no lo dijimos.
Sí, sí.
Eso es parte del multitaje que lo dijimos, del que no era bailarina.
Sí, sí, soy bailarina, y durante mucho tiempo di clases de candombe. El candombe me ayudó muchísimo, y yo también intenté ayudar al candombe, porque siempre consideré en las clases hacía un apartado para hablar un poco de la historia y reflexionar un poco con la gente que venía a tomar clase, o sea, que no se llevaran la danza así suelta y descolgada de su historia,
de su acervo
y de su ser. O sea, para mí era importantísimo que la gente también tuviera como una conciencia de por qué y para qué estaba haciendo candombe, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay momentos en que, viste, que las cosas se vuelven tendencia, y hubo un momento en que el candombe estuvo como en tendencia, así, wow, todo tendencia, wow. Y después que las tendencias pasan, o sea, quedan a un costado, pero no. La idea era que, bueno, aunque sea así, es que vamos, si queda un costado para ti, por lo menos llévate el recuerdo de toda esta cuestión, ¿no?
Claro.
De por qué bailaron los afro en algún momento, era un momento de libertad, era un deseo de...
Sí, una vez al año que también te bailaban, digamos que... Y bueno, yo me acuerdo de tu trabajo en Danzas Comunes del Uruguay, que incluso aportás hasta diarios del siglo XIX, ¿no?
Hay cuestiones, sí, del siglo XIX, y también cuestiones que tienen que ver con...
¿Se quería prohibir o se quería, digamos,
con esta lucha
frenar
que
un poco regular?
El cabildo de Montevideo...
Y hay una frase que yo me acuerdo que a mí me reimpresionó, ahora no me voy a acordar de memoria, de alguien que había dicho que cuando ellos bailan hacen lo que quieren, ¿no?
Exacto, pero es que vos imaginate en aquel tiempo de la colonia, donde, o sea, todo estaba
del esclavismo
uh-huh. donde todo uh-huh. estaba dominado también por el cristianismo, la iglesia claro. católica, etcétera, etcétera, y el encuentro, lo que debe haber sido el choque de las culturas, debe haber sido un choque realmente, literalmente un choque, donde los africanos esclavizados venían con sus danzas, con sus ritmos, con su desnudez también, uh-huh. O con sus estilos, sus ropas, sus cosas, todo eso versus el claro. europeísmo, el encorsetamiento,
el tema del ordenamiento y el tema de ver que no, la frase era distinta, era otra cosa, uh-huh. cuando ellos bailan son libres, una cosa así,
exacto.
una frase así,
bueno, precisamente
que era la idea de que cuando ellos bailan se nota que se están saliendo,
exactamente,
se salen de sí mismos,
era como recuperar un momento de aquella libertad perdida, entonces
claro.
o sea, si será importante la danza uh-huh. Para el candombe, claro. por eso también yo apuesto a que la gente, o sea, realmente se cuelgue a bailar la música, digamos, porque es también para eso, ¿no? Es para liberar. liberar, digamos, este, siempre, o sea, las cadenas no solamente son los metales colgados y los grilletes, ¿no?
Exacto,
hay muchos tipos de cadenas.
Sí, sí, hay muchas
cadenas modernas.
Sí, 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 cadenas que son, sí.
Y yo creo que la libertad empieza por el cuerpo.
Una frase de Kafka que la utiliza alguien para escribir todo un libro, y la frase de Kafka dice que las cadenas, se refiere al siglo XX, ¿no?
Sí.
Dice, las cadenas de la humanidad están hechas de papeles burocráticos.
Esa es la esclavitud moderna.
Claro.
Antes teníamos los grilletes.
Exacto, sí, que eran visibles, por lo menos, se veían.
El látigo, y muchas cosas más. Entonces, imagínate lo que significaba el día en que podían salir a tocar, a cantar, a bailar. O sea, ese día era el día de libertad.
Me acuerdo también, tu investigación decía que en un momento alguien le decía que había que comprarle zapatos de cuerina,
de badana,
de badana.
Porque uno de los vecinos, primeros, dijo, bueno, también era una forma de evangelizarlos, era hacerlos participar de las fiestas cristianas.
Corpus Christi,
Corpus Christi. Entonces, bueno, vamos a evangelizarlos por acá, vamos a darles un lugarcito, entonces, pero que bailen calzados, que no bailen descalzos. Que bailen calzados. Entonces, esta cuestión también de evangelizar y también como de
ordenar un poco
el grillete,
poner un orden más europeo, porque veían que ese no coincidía con el orden europeo,
que no coincidía para nada. Y recuerdo en algunos escritos decía que al principio la gente, claro, se reía o no entendían o se asustaban o decían, no, eran contorsiones innobles y la
claro, no, no, porque ahí estaba el cuerpo libre también.
Porque claro, el cuerpo libre, o sea, ellos, o sea, no sabían de contorsiones innobles ni de categorizaciones cristianas, digamos, al contrario, ellos sabían simplemente de su cultura y de que la forma de manifestarse y de manifestar a sus dioses y de manifestar alegrías, tristezas o lo que fuera era así. Entonces, como la mirada de otro grupo étnico que viene cargado de todas sus reglas y cómo determina hasta incluso el modo en que tienen que manifestarse. Entonces, bueno, también en esto está un poco la ofrenda, ¿no? En esta cuestión de decir una ofrenda a lo ancestral, a decir, bueno, los ancestros están aquí presentes, esta es una ofrenda desde este siglo XXI, una humilde ofrenda que hago para ellos, a partir de la música, de hablar, de reflexionar de cosas. Y de hecho lo digo en etiquetas, ¿no? O sea, para ellos, o sea, el color fue como algo impuesto. O sea, ellos tenían que, a partir del color, pensarse, porque también es esto, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esto de que te clasifiquen como negro? Y sale de una comparación.
Hay una comparación que alguien
estipula, que alguien por fuera de vos estipula, porque ellos no se llamarían a sí mismos negros.
Igual que los indios no se llamaban a sí mismos indios.
Entonces,
Es la nominación que viene de afuera.
Entonces, o sea, sí, obvio. Ellos estuvieron obligados a someterse a esto, pero nosotros lo estamos, o sea, esta también como un llamado a la reflexión, no lo estamos, digamos, si no queremos, no lo estamos. Entonces, ahí es donde digo que un color no te define, eres mucho más que eso. Mientras tu creencia te oprime, seguirás estando preso.
Claro, y tiene que ver también con el tema, si digamos, ser consciente de que se internalizan esos conceptos y de que lo están adentro y que hay que, digamos, por lo menos cuestionarlos o ponerlos en evidencia, ¿no?
Es que sí, totalmente, porque después, muchas veces que
lo naturalizás y eso es terrible.
Porque hubo mucha gente que necesitó naturalizarlo porque consideró que quizá era una buena respuesta contra el blanco. Ah, me decís eso, yo lo tomo, pero lo tomo en favor para mí. Pero
eso pasa con todos los grupos, pasa con las barras bravas, con cualquier tipo de grupo y histórico, blancos y colorados, o sea, todo, cada vez que alguien, digamos, descalifica al otro, el otro del grupo después lo toma como una seña de identidad y bueno, y lo revierte, digamos, ¿no? Pero queda con eso, sí.
Exacto, pero bueno, yo voy un poco más allá, o sea, planteo dinamitar esa seña de identidad, dinamitarla por completo.
Perfecto.
Hasta llegar al punto en el que yo me recuerdo a mí misma de niña, yo no me veía el color.
Claro.
O sea, empecé a ser consciente de que era de determinado color porque de afuera me gritaba negra, 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 tartuza, negra. Entonces, ¿viste cómo decís?
Y los niños, digo, cuando son chicos no se dan cuenta. O sea, nadie se da cuenta, nadie ve ninguna diferencia.
Yo no veía diferencia, yo me veía con mis compañeros. De hecho, yo los veía que ellos se ponían colorados y yo cuando me avergonzaba sentía que los cachetes me ardían y pensaba que también me ponía como ellos, pero no les veía color. Yo no podía determinar,
A mí me pasó una vez con mi hijo que me llevaba en el ómnibus. Y él era chico, tendría 5 años capaz, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué le pasa a ese señor? Y era el guarda, ¿no? ¿Qué le pasa a ese señor? Me decía. Y yo lo miro al señor y era el guarda y era de color, era un afro. Entonces y digo, ¿pero qué le pasa de qué? Le digo yo, ¿no? ¿Y qué le pasa? Entonces yo digo, me estará preguntando por el color. Entonces le empecé a explicar y me dice, no, ¿por qué está enojado? Dice, porque está serio. Y estaba serio.
Claro, ¿viste?
Él estaba viendo que estaba serio.
Claro, ¿viste? No, que las
decisiones. Él, como niño, no se daba cuenta. O sea, cuando empecé a hacer la explicación, me dicen, no, pero no es eso.
Es que en realidad el niño no se detiene.
Exacto, sí. Es como
que esté muy influenciado por los adultos sobre eso.
Es como el color del pelo, o como, digamos, la estatura, o distintas cosas.
Exacto.
Como hay también, digamos, como pasa con síndrome de Down, que tampoco se dan cuenta, porque ven otra cosa, o sea, no están viendo con etiquetas que inevitablemente después tenemos todos y que están volando en el aire, digamos, no es que nadie sea malo de que quiere meter las etiquetas, ¿no? O sea, es parte de... Pero como decís vos, hay que tratar
de... Pero si tenemos que repensarnos...
Exacto, por lo menos ver que estamos pensando en etiquetas, y vos, si la puedes tener una mínima distancia de esas etiquetas, ya tienen menos fuerza.
Exacto.
Tienen mucho menos fuerza, claramente, ¿no? O sea, pierden fuerza en la medida que uno las pueda ver y con distancia y no naturalizadas, como que...
Es tal cual, es desetiquetar, porque en la medida que desetiquetas también descosificas, o sea, y humanizas un poco más al otro. Porque, o sea, si vas a estar etiquetando al otro, es como, bueno, esto es dulce, esto es mesa, esto no sé qué, las personas somos las personas.
Exacto, entonces, somos otra persona. Bueno, nadie se va, ya lo escuchamos, ¿sí?
No, ahora no, creo yo.
Bueno, lo que pasa es que ya nos vamos a ir, sería la última canción, pero vamos a escuchar a Nadie Se Va y después la despedimos, Ángela Alves.